Es un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Es una responsabilidad también. Y espero que el Señor hoy, con su Santo Espíritu, nos ilumine o nos ayude a entender las cosas que tengo que decir. Recuerden, no maten al mensajero. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3 al 11. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que Pablo tuvo que abordar antes de que se complique la situación. En Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Leo yo. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en Cristo es el todo. Muchos creen que ser evangélico es estar en una religión. Muchos creen que los que nos reunimos los domingos es una religión. Y eso es tan diferente, porque nosotros podemos decir que no somos una religión. Tenemos una relación. Es muy diferente la religión con la relación. En la Biblia hay pocos textos donde se habla de la religión, y más que nada lo habla hacia los fariseos. La religión es el acto de hacer algo rutinario con la creencia de que estás adorando a un ser superior. Es la manifestación del ser o del hombre para poder satisfacer su necesidad de adorar a un ser superior. Eso es religión. Nosotros no tenemos una religión, hermanos. Y eso es lo primero que tienes que entender. ¿Os acordáis cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo y le preguntó: enséñame, ¿qué tengo que hacer? Y Jesucristo, ¿qué le respondió? Nacer de nuevo. Y ese nacimiento implica un nacimiento espiritual, porque Nicodemo no lo entendió. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Me tengo que meter de nuevo al vientre de mi madre? Mi madre ya está mayor, la podría matar. No era algo físico, sino era un entendimiento espiritual para que tú puedas entender que para que empieces una relación con Dios es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento, ¿os acordáis cuando habéis nacido? ¿Quién se acuerda? ¿No os acordáis? Cuando tú naces, dicen los científicos, es un niño que posiblemente no ve como vemos ahora. Ve casi todo borroso. Solo escucha la voz de su madre. No se desarrollan sus bracitos ni sus piernas. No camina. No es como los potros o los ciervos que ya salen caminando. No. El niño tiene que empezar un desarrollo. Tiene que empezar a decir cosas, a expresar lo que siente. Y eso a veces cuesta. Algunos niños 8 meses, 9 meses, otros 1 año, otros 2 años, y algunos no hablan hasta los 4 o 5. El desarrollo es paulatino para cada uno, es diferente. Pero cuando tú naces en la vida humana, celebramos porque has nacido. Es un evento importante, has nacido. Y es tan importante porque cada año celebra su cumpleaños. Pero no puedes esperar que 30 años después sigas comportándote como un bebé. Bajo los estándares de la sociedad, necesitas haber desarrollado, madurado, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Claro, yo no me imagino a una persona, a un adulto de 30 años ahí, diciendo gugu gaga, o con una sonaja jugando. Bueno, mi mujer dice, tienes 40 años y sigues jugando a la Play, esas cosas. Pero se espera que el ser humano se desarrolle. Adivinen qué. Entendemos, lo hacemos de nuevo, en reconocer quién es gugu gaga, y ahí es donde... El nuevo nacimiento también espera que tú te desarrolles espiritualmente, que empieces a descubrir la sabiduría de Dios en tu vida, y empieces a entender qué es lo que quiere Dios en tu vida. Dios no quiere que te quedes como un bebé espiritual y vivas toda tu vida cristiana como un bebé espiritual. Dios espera de ti que tú madures espiritualmente en muchos aspectos. Y esa madurez, ¿cómo la obtienes? Estudiando la palabra, orando, doblando rodillas. Pero ¿sabes qué es el gran problema? Nos gusta. Fíjense, Pablo en Colosenses 3:1 les dice, si pues habéis resucitado en Cristo, como diciendo, si ya no sois como lo eran antes, ¿os acordáis de ese gran versículo que dice, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es? Pablo les está diciendo, vosotros ya habéis pasado esa fase. Lo que Jesús le explicó a Nicodemo, muchos de vosotros ya lo habéis pasado. Habéis entendido quién es Jesucristo, habéis reconocido vuestro pecado y habéis arrepentido y reconocido que Jesucristo es el único medio para llegar a una relación con Dios. ¿Amén? Entonces dice, si ya habéis resucitado con Cristo, de vosotros se espera un poquito más. Un poquito más. Pero muchas veces nos encontramos con iglesias con una lista de prohibiciones o de comportamientos que tenemos que seguir. Por ejemplo, algunos piensan que la fe cristiana es una lista de prohibiciones. Ni bien entras a Jesucristo, te dicen, no fumes, no tomes, no bebes, no vives, no salgas, no veas el cine, no veas televisión, no veas los Simpsons, no leas esto, no leas, etcétera, 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 y etcétera. Hay una lista de no, 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 no. ¿Os suena? Hay un ejemplo. Yo estuve una vez en una iglesia acompañando a un amigo mío que era un predicador allá en Perú. Y habíamos ido a una iglesia donde estaba prohibido. Y me acuerdo que estaba predicando él y contó un chiste. El chiste era bueno, ¿eh? Yo me reí. El chiste era muy bueno, yo me reí. Y nos reíamos todos. Entonces el predicador dijo, pues, qué malo el chiste, ¿no? Entonces, volví a contar otro chiste y era mucho mejor que el anterior. Y yo me reí, pero al final con ese desconcertamiento decíamos, y alguien dijo, es que aquí es malo que te... Ahora yo les pregunto, ¿les parece razonable eso? Pero es una regla, que comas carne en cuaresma. No comería carne por mi salud, porque... pero hay de vivir una vida... ¿Y qué es lo que...? Y es muy fácil vivir cuando te dicen lo que no tienes que hacer. Y la palabra es muy clara con esto. La palabra dice, no, Deuteronomios, capítulo 5, 22, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y en la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y los escribió en dos tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Palabras de Moisés, como diciendo, Dios ha mandado 10 mandamientos, nada más, y no añadió más. No añadió más. Apocalipsis es muy claro y conciso con esto. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ojo, si alguno añadiese más a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto es, no se tiene que agregar ni no se tiene que quitar. Hay 10 mandamientos fundamentales donde hay un no de parte de Dios. El resto de los nos son preceptos, son reglas. Conocéis los 10 mandamientos, ¿no? Hay 10 mandamientos que Dios ha dado. 10 escritos. Si tú analizas muy bien, son mandamientos fundamentales que engloban el comportamiento de nuestras vidas. Muchos de esos mandamientos son aplicados actualmente en el estándar moral de las sociedades actuales. Mando 10. Pero entonces aparece un grupo de personas diciendo, para poder ayudar a los hermanos con la buena intención, siempre todo se hace con buenas intenciones, todos los hacemos, empezaron a ponerle preceptos, a darle ciertas reglas sobre los mandamientos para que el judío pueda vivir una vida, digamos, cómoda. ¿De quién estoy hablando? Los fariseos agregaron 613 a los 10 mandamientos de Dios. Los fariseos agregaron 613 preceptos con la idea y la intención de que si tú cumples ese manual de vida con esas 613 reglas, no es necesario que leas la ley, porque estarás cumpliendo los mandatos de... Y ahí está el problema que primero se enfrentó Jesucristo y ahora Pablo. Si tú lees Colosenses capítulo 2, que me hubiera gustado tener una serie de predicación donde pueda hablar del capítulo 2 de Colosenses, son una serie de advertencias, que Pablo dice, tengan cuidado con esas advertencias. Esas advertencias son libertad a vosotros. Más adelante en Corintios les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay una sabiduría que el ser humano tiene que buscar, que es la sabiduría de lo alto, para poder discernir qué es lo que te conviene a ti y qué no. Pero dice de la palabra de Dios, te da la libertad de poder escoger todos, pero no todo lo que está aquí a disposición tuya te conviene. Viene la regla de la fuente de empanadas. ¿Conocen la regla de fuente de empanadas o no? ¿No la conocéis? Una vez me preguntaron y no sabía qué responder. Me dijeron, si te dan una fuente de empanadas, llámale empanadas, o puedes llamarle trenzas del reino, o tortillas de patata, lo que quieras. Una fuente, con diferentes trozos. La pregunta fue, ¿cuántas tengo que comer para no caer en gula? ¿Cuántas tengo que comer para caer? Yo dije, pues si no conoces mi iglesia, pues mi iglesia en Navidades, no sé. ¿Por qué? Porque necesitamos orientarnos con cierta red, pero pocas veces enseña, que no, a veces no. Hay que enseñar, sí. Hay que guiar, sí. Pongas reglas, porque Dios quiere trabajar en tu santo y en tu relación, para que seas tú, en tu libertad que Dios te ha dado, puedas discernir qué es lo que te contiene. Y ahí está el crecimiento espiritual que Dios quiere de ti. Porque cuando tú entiendes qué es lo que te conviene y qué es no, pondrás a la luz de la palabra cosas que dices, estoy haciendo esto y la palabra me dice que no lo haga. ¿Qué tengo que hacer? No hacerlo. Se llama madurez espiritual. Decíamos ayer en la clase, cuando los jóvenes ven pornografía, parece lo más normal del mundo, de la sociedad. Ahora con el WhatsApp se mandan, creo que 80% de pornografía y 20% de mensajes. Es lo más normal. Los jóvenes dicen, eso es normal. Pero cuando llegan a la luz de la palabra y la palabra te dice, libérate de toda fornicación, te pregunto, para el joven, tiene que ser normal. Porque la palabra que está diciendo es mala. Entonces su cabeza del joven tiene que decir, a la luz de la palabra, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo. Y ese conflicto que tiene internamente, con la ayuda del Espíritu Santo, tomará una decisión. Y esa decisión será una madurez, porque dirá, quiero agradar a Dios. Y eso, hermano, el ejemplo de la pornografía, porque puedo usar chismosería, puedo usar otros ejemplos. Cuando tú entras en una situación y lo llevas a la luz de la palabra, y sabes que por enseñanzas de Jesús esas cosas no debemos hacer, Entras en un conflicto y cuando resuelves el conflicto descubres que por obediencia y por la ayuda del Espíritu Santo tienes las fuerzas para no hacerlo. Y cuando estás iluminado y guiado por la palabra de Dios, dices, no lo voy a hacer por convicción, simplemente tú has cogido bien, has actuado de manera madura y ya no eres un bebé, ya tendrás un año de fe en la medida de la... Es muy complicado, ¿a que sí? Vamos a seguir. El gran problema de las reglas. Yo me acuerdo que en mi iglesia, y en Perú, suele pasar mucho ahí en Perú, los que estoy en Perú saben, en Perú nos prohibían ir al cine. El cine era malo. Y yo me acuerdo, yo soy informático. Una de las cosas que me decían que internet era satánico. No deberíamos usar internet. Que era obra del diablo. Así de. Y claro, conmigo chocaba porque decía, pues que ese es mi medio de trabajo. No puedo decir que no. Obviamente cambiando, se ha entendido mejor. Pero solemos reaccionar inmediatamente a algo que no entendemos como una. Mejor no lo hagas. Lo del cine me acuerdo que era un conflicto muy duro para mí. Y tuve muchas diferencias con hermanos. Porque a mí me encanta el cine. Me encanta ir a ver películas. No a ver Torrente, obviamente, sino a otro tipo de películas. Pero claro, en la iglesia, que el cine era malo. Pues, ¿qué hacíamos? ¿Qué entrábamos? ¿En desobediencia? Lo peor fue cuando me inscribí en la universidad, me metía en el curso, porque me gusta el cine, para entender guiones. Y una parte de mi trabajo de curso, era ir a ver las películas clásicas del cine, como Charlie Chaplin, Toro Salvaje, El Padrino y todas esas películas que si tú vas a una universidad o estudias Ciencias de la Comunicación y optas por la carrera de Cinematografía, son películas que tienes que verlas sí o sí para discutir en clase. Y entraba en un conflicto porque decía, pues en mi iglesia me han enseñado que no tengo que ver películas. Y aquí los profesores para mi carrera me dicen que tengo que verlas. ¿Qué pasa? No es un conflicto bueno. Nos basamos en... Y esas reglas... ¿Sabes qué es lo? Es que cuando tú veas una película, no todas son buenas. Son malas. Malas porque son... Y otras te enseñarán algo. Los fariseos tenían un gran problema. 613 preceptos. Y Jesucristo tiene un conflicto con ellos. ¿Y qué les dice? Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Porque sus reglas dicen que ustedes tienen que dar limosna. Y lo dan, pero lo dan para que todo el mundo los vea. Y para que todo el mundo hable sobre lo bondadoso que sois. La regla dice que tenéis que orar, pero vosotros oráis en las esquinas. Para que todo el mundo lo vea y diga, mira cómo oran estos hermanos. La regla de Dios dice, ayunamos. Y vosotros lo hacéis, pero vosotros queréis salir demacrados para que todo el mundo los vea. Y diga, ¿cómo ayunados, hermano? Vosotros, Jesús, hipócritas. Porque os habéis llenado de tantas reglas que habéis descuidado la verdadera esencia, que es el amor al pecador. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba sanando en el día del Sabbat? Y se acercaron los fariseos diciendo, ¿cómo se te ocurre sanar en el día de reposo? ¿Cómo podéis ser tan insensibles a la vida de otro por las reglas humanas que habéis inventado? Y Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 22, lo dice muy claro. Y dice así, 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruye con el uso? Pablo les dice a ellos, antes de hablar del capítulo 3, le dice, ¿por qué seguís viviendo con reglas que no vienen de lo alto? Que no viene de lo alto. Aquí acabo de recoger una información que os va a hacer... En esta iglesia podemos reír. Vale. Los judíos ortodoxos actuales, cuando llegan al Sabbat, el Sabbat para ellos empieza con la primera estrella del viernes y termina con la última estrella del sábado, tienen reglas muy claras sobre lo que tienen que hacer ese día. He sacado tres que cuando yo los leo me río y yo dije, será una broma, pero no, fui a investigar un poco más y está dentro de sus reglas del Sabbat. Una de las reglas dice, está prohibido. Y no presionar, porque tocar un botón para... No pueden ni afeitarse, ni ducharse. Y no pueden caminar, no pueden hacer eso. Ni tampoco pueden cocinar. Ese día es el día de reposo. Y si ese día te quedaste con las luces apagadas, te quedas en oscuridades porque la regla te dice que no puedes tocar un botón. Pregunto, ¿acaso Dios? ¿Y sabes por qué no? Porque es una regla, es muy fácil vivir. Porque tu vida cristiana va a estar sometida a que cumplas el reglamento interno. Reglamento interno, pues voy a vivir sin molestar a nadie. Donde viene Pablo y le dice, para crecer espiritual tienes que salir de tu estado de comodidad. Es que primero, tener tensión No digo estrés. ¿Cómo generas una tensión? Cuando te encuentras en una situación a la luz de la palabra. ¿Y cómo no queremos? Porque cuando estás en un momento de tensión, sabes que Dios te dice algo y en tu carne está en pleno conflicto. No, es que Dios me dice que no lo haga. Y tú estás ahí como... Y esa lucha interna es lo que te hace madurar. La fuente de empanadas. ¿Cuánto es el límite de empanadas que debo comer para que no sea gula? ¿Quién lo tiene que decidir? ¿Yo o cada uno? Yo creo que cada uno. Cuando ya estás saciado dirás basta. A menos que tú estés en el campeonato olímpico de comer empanadas hasta volverte... No. Si las películas que veo, tú decidirás qué ver. Sabiendo que lo que vas a ver va a agradar a Dios o no. Eso Dios te lo va a confrontar a ti. Lo que veo en la televisión, también sabes que hay programas que pueden ser de bendición para tu vida y hay programas que no. Eso lo tienes que decidir tú. Y la palabra de Dios te va a decir, tengan cuidado con las murmuraciones y todo. Entonces tú lo tienes que decidir. Lo que te quiero enseñar, o la palabra nos enseña, es que tienes la libertad, pero esa libertad tiene lo alto, hermanos. Cuando Pablo escribe, todo me es lícito, Pablo está diciendo, todo lo que hay alrededor es accesible. El cristiano puede acceder a ellos. Pero cuando empiezas a razonar y a interiorizar qué es lo que te conviene, ahí te vas a dar cuenta que no todo. Ahí está la diferencia. Cristo ha venido a darte libertad, no a darte un manual de reglas. Lo que pasa es que siempre se ha entendido que el Evangelio es un no. No bailes, no fumes, no tomes, no. Tú no bailas o tú no fumas porque sabes que eso te va a dar cáncer. No bebas porque si bebes en exceso vas a estar embriagado y vas a faltar el control de la templanza tuya. Hay reglas, hermanos, que vuelvo a decir, que son como preceptos. Y aquí viene Pablo y nos dice, mira lo que viene Pablo, en Colosenses 1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer como hijo de Dios en la libertad? ¿Qué es? Buscad las cosas de arriba. Es lo primero que Pablo te dice para que tu vida espiritual tenga una vida fructífera. Céntrate en las cosas de arriba. Ya lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo al respecto sobre eso? ¿Os acordáis un versículo muy famosillo? Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá. Pablo lo reafirma. Si eres de Cristo, busca primero las cosas de arriba. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Céntrate en lo que Dios quiere para ti a nivel espiritual, no a nivel material. De los atenienses, lo complicado que es predicar a la gente intelectual de la época, los que estuvieron en clase ya hablábamos sobre estrategias de cómo predicar a una persona que es muy, muy, digamos, estudiada, no es estudioso, alguien que te puede debatir todo. No es fácil, pero habíamos dicho que hay estrategias, ¿no? Los que están, no los voy a decir ahora porque si te has perdido la clase, pregunta a los que estuvieron allá, ellos te van a decir. Sí, sí, voy a promocionar la clase, ¿no? Si no, ¿no? Pablo dice, céntrate en las cosas de arriba. Y luego en el versículo dice, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya habéis muerto y vuestra vida está en Cristo. El nacer de nuevo te ha dado algo, te ha dado un nuevo estatus. Eres una nueva criatura. Cristo quiere trabajar contigo y te ha dado una herramienta importante que es la palabra de Dios y te acompaña por medio del Espíritu Santo. Tienes todo lo necesario para poder entender lo que Dios... Otra cosa es, y Pablo empieza a enumerar ciertas cosas. ¿Haced morir qué? ¿Haced morir? Ahí hay una lista muy, muy maja, ¿eh? La lista de, digamos, esa lista que nadie quiere leer. ¿Haced morir lo terrenal en vosotros? Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? La fornicación. La fornicación es la palabra que engloba toda inmoralidad, prácticas sexuales, antinaturas, etcétera, etcétera. Pablo dice, una sociedad donde hasta para un anuncio de una píldora te ponen una tía mostrando un escote, etcétera, etcétera. Esta sociedad está muy sexualizada y lo veis en la televisión y lo veis en las en todos lados. Sin ir muy lejos, estuve hablando con una compañera que es un poco estaba enfadada por cómo se estaba vendiendo el marketing actual para los coches, para todo. Siempre tiene que ser, dice, una mujer perfecta, etcétera, etcétera. Y no muestran, pues, la mujer común. Tiene que tener unas medidas estándares. Y parece que la sociedad se ha acostumbrado a ver eso. Y nuestros adolescentes, cuando van creciendo, bien, empiezan a ver que ese es el estándar al que tengo que llegar. Cuando Dios te ha creado tal como eres. Y así para... Pero eso no estamos... Luego dice... Fornicación, toda impureza. ¿Sabes qué es la impureza? ¿Quién puede definir la impureza? La impureza para el pueblo judío era lo que estaba dentro. Cuando tú abrías el cajón, carne podrida. Cuando Pablo dice, si hay impureza, si hay algo podrido, sácalo. ¿Y qué es algo podrido? No, cada uno, que hay algo que nos arrastra, que no está bien. Un pensamiento, un carácter, una reacción. Pero Pablo dice, no, trabajate en ello. Entregarlo a los manos, está dispuesto a trabajar en ello. Los impacientes, ¿qué les hacen? A mí me encanta, porque cuando Dios quiere trabajar con la paciencia de uno de sus hijos, ¿qué es lo que hace? Años. En un mundo que vivimos, que todo tiene que ser rápido, si oro, a ver si a la semana siguiente ya está resuelto el tema, o doblo rodillas, a ver si Dios en 2 horas ya me tiene resuelto el problema, ¿qué hace Dios? Te alarga los... Luego dice la palabra fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Pasiones. ¿Sabes qué es la pasión? Es un deseo que tenemos para algo. Y por ejemplo, cuando tenemos pasiones desordenadas, habla la droga, la adicción a la droga es una pasión desordenada. La embriaguez, porque se desborda de ti mismo. La palabra de Dios dice que es la templanza, el control de uno mismo. Pero cuando te enfrentas a un sentimiento que no lo tienes controlado, entra la ira, la cólera. A mí me encanta, porque los que son no me encanta en el sentido de, sino me encanta la psicología de una persona que es gracias. Siempre dicen ellos, yo lo dejo cuando, o los que están en adulterio dicen, no, pues yo lo tengo controlado, yo esto lo dejo cuando. Pasiones desordenadas, luego dice, malos deseos, la lujuria. Es el pecado común del desenfreno. Muchos dicen que la lujuria es el pecado de la sociedad actual. El desenfreno, la insatisfacción. No estamos satisfechos de lo que tenemos. Siempre queremos más. Tienes algo, no estás conforme. No estamos conforme con nuestro aspecto físico. No estamos conforme con nuestras casas. No estamos conforme con nuestro coche. Hay un cómic que es muy precioso que veías a una persona mirando al lado que tenía un BMW. Y decía, ¿cómo quisiera tener ese coche? El BMW miraba al lado y miraba un Audi y decía, ¿cómo quisiera tener ese Audi? El del Audi miraba al lado a uno de la bicicleta y decía, ¿cómo quisiera andar en bicicleta? Y el de la bicicleta miraba al lado y decía, ¿cómo quisiera tener un coche? Nunca está... Y eso le gusta a los departamentos de marketing, que tú necesitas más cosas. Yo lo veo. Mi mujer se acaba de comprar el otro día una batidora. Digo, pues si tú no haces pasteles, ¿para dónde has sacado esa batidora? Estoy por devolverlo, Mito. Pero claro, nos han vendido que necesitamos eso en nuestra cocina. Nos han vendido eso. O el famoso, tienes un coche, yo estoy encantado con mi coche, pero nos bombardean que necesitamos el coche eléctrico, necesitamos el SAP, necesitamos otro coche porque el que tienes ya no sirve. O los móviles. Ahora te voy a poner 3 cámaras para que tomes una foto espectacular, que lo vas a ver tú y tus amigos del Facebook y nadie más, pero lo necesitas. Una sociedad insatisfecha. Y esto es lo que dice Pablo. Dice, tenemos también la avaricia. Fíjense cómo acaba. Me encanta cómo acaba esa parte porque dice, y de la avaricia, que es el gran problema actual de los famosos personajes públicos. Son personas que quieren más. Pablo, cuando escribe esta lista, no dice, de eso no tenéis que preocuparos. Porque vosotros, que ya sois hijos, se supone... Porque Pablo, mira, termina diciendo así, en el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios la ira de Dios, la ira vino sobre hijos de desobediencia. Estaba diciéndole, estas son las cosas que Dios en toda la historia de la Biblia ha caído castigo. Y dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que Pablo asume, realmente los atacan a la lista que acabo de dar. Y si tú estás obedeciendo, Pablo dice, anduvisteis cuando vivías en ella. Esto no tiene la luz de la palabra. Más bien Pablo dice, y preocúpate, en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas como... Hay dos listas ahí. La primera que es una lista que Pablo dice, los 10 mandamientos de Dios que Dios ha puesto en tu vida tienen que cubrir por sabiduría de lo alto esos puntos. Lo que digamos está pseudamente permitido para que tu crecimiento espiritual vaya mejorando es ¿en qué? En la mentira, en la base. Si yo quiero ser cruel o educador, podría decir, tengo la lista A y la B. Todos los que están en la lista A, preocúpense y trabajen en su vida espiritual. Y todos los que están en la lista B, preocúpense. Lo que está diciendo Pablo es que, ¿y cuándo creces espiritualmente? ¿Qué es lo que espera de Dios de tu vida? Si encuentras, ¿qué es lo que espera Dios? Y una lista, en otra lista es, ¿qué es lo que esperas hablando mal de otro? Si estás en blasfemia. Y revestidos del nuevo, el cual, versículo 10, cual conforme a la imagen que los creó, se ve renovado hasta el conocimiento. Pablo termina diciendo, si vosotros entendéis bien lo que acabamos de escuchar, que ayer hablábamos, que solo está por eso. Cada vez que te encuentres en una situación donde pareciera que no sabes qué decir, la decisión es tuya, pero llévalo a... Porque cuando tú resuelvas y el crecimiento espiritual trae conocimiento, es la sabiduría, ¿sabes? Que ya dejarás de hacer. No porque te he puesto un reglamento interno y digas, esto no lo tienes que hacer porque lo manda el precepto X. No, es algo que sale. Eso, si quieres que titule algo esta tensión en tu vida, cuantos más conflictos tengas sobre la decisión que tienes que tomar en algunos aspectos de tu vida espiritual estará creciendo. Ayer hacíamos el ejemplo, antes hacíamos las cosas, ahora cuando hacemos las cosas se activa un chip en tu cabeza y te dice, cuidado, cuidado, que esto parece que no le agrada a Dios, Espíritu Santo recordándote que hay cosas que no son como... La palabra de Dios con Pablo, me encanta, a ver si me da una oportunidad más de continuar, de explicarles cómo Pablo les dijo alcanzar. Y ciertas pautas que les quiero dejarte el mensaje, tu interno, sino por un acto de, en cualquier situación que te encuentres y que tengas que tomar una decisión, acércate. La sabiduría hace que tú, no diciéndote qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que eso lo tienes que hacer, y tu crecimiento. Amén, hermanos. Pues acompáñame en oración.